José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
tardes,
Marta.
Icónica foto que seguro que tú también recuerdas,
hombre,
¿no?
Hombre, cómo no.
Bien bonita,
claro que sí.
Bien bonita. Claro que bueno, sí. José Luis, en el espejo nos vais a llevar hasta la República Centroafricana. Se ha firmado un acuerdo de paz, pero no hay mucha esperanza, ¿no?, sobre ese documento.
Pues no es solo todo lo que reluce. En principio parecería una buena noticia que se firme un acuerdo de paz en un país atribulado como República Centroafricana. Pero el obispo de Bangassou, nuestro buen amigo Juan José Aguirre, ha dado la voz de alarma. Explica en una entrevista a la revista Vida Nueva que este es el octavo acuerdo de paz en 2 años. Actualmente los rebeldes controlan el 80% del país. Solo el 20% restante está en manos del gobierno legítimo. ¿La razón de que se haya firmado? Pues la negociación ha sido impuesta por la comunidad internacional, dice Monseñor Aguirre, para salvar las apariencias. Porque los que han obtenido ventaja no son los ciudadanos de República Centroafricana, sino los rebeldes, radicalizados, culpables de numerosos criminales y casi ninguno centroafricano. Como explica este misionero comboniano español, obispo de Bangassou, estos grupos rebeldes están siendo armados por algunos países árabes que a su vez compran armas a Estados Unidos. Además, hay un nuevo factor de confusión en este tablero endiablado, porque Rusia ha entrado en el país para poner de nuevo en marcha las Fuerzas Armadas Centroafricanas, claro, dotándoles de armas. La aspiración de los rebeldes, que además pretenden que se les reconozca inmunidad para los crímenes cometidos, es dividir al país en dos. Naturalmente, en la parte suya controlarían el 80% de las minas de diamantes, oro, cobalto y mercurio. Por todo ello, Monseñor Aguirre considera que en realidad al día siguiente de su firma el acuerdo ya era letra muerta. Los perdedores son, una vez más, los habitantes pobres de África Central. Por eso el obispo Aguirre concluye poniéndose en manos de Dios, como siempre, para que transforme el corazón de los violentos, para que nadie reanude las hostilidades y para que todos busquen la paz. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que nos avanza ahora precisamente Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy los superiores religiosos han lanzado un comunicado con motivo del inminente encuentro para la protección de los menores en la Iglesia.
La nota conjunta emitida por la Unión de Superiores Generales y la Unión de Superioras Generales subraya que el abuso es un mal en todo tiempo y lugar, un punto que no es negociable.
La Compañía de Jesús actualiza sus líneas guía.
Promover el discernimiento y los ejercicios espirituales, caminar con los excluidos, viajar con los jóvenes y cuidar de la casa común son las 4 nuevas preferencias apostólicas universales que el Papa ha aprobado para los jesuitas y que sustituyen a las marcadas hace 16 años.
Abre sus puertas en Zaragoza una exposición sobre migrantes organizada por Cáritas Diocesana.
Encontrar para encontrarnos recoge la historia de varias personas que han llegado a España desde otros países y profundiza en la realidad de la movilidad humana forzada. La muestra ha sido inaugurada por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, y el de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo.
La diócesis de Córdoba edita un Vía Crucis con textos de San Juan de Ávila.
El Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla, la localidad donde se encuentran sus reliquias, ha publicado un Vía Crucis con textos originales del santo recogidos de sus sermones cuaresmales y de su obra Tratado del Amor de Dios.
Y la Fundación SM busca colegios que quieran cambiar el mundo a través de la educación.
Mi Colegio Se Mueve premia a colegios españoles comprometidos que desarrollen iniciativas para mejorar su entorno y con las que difundan valores responsables entre sus alumnos y sus familias.
Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y ahora en un instante va a estar con nosotros el obispo auxiliar electo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, de cuyo nombramiento pues dimos cuenta hace unos pocos días. Con él vamos a conocer su trayectoria personal y también cuál es su mirada sobre este momento de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cada día tengo peor memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
La Razón te regala la nueva plancha Extreme F1, la potencia del planchado profesional ahora en tu hogar. 3.200 vatios, la mitad de esfuerzo y el doble de eficacia. Suela cerámica, super golpe de calor, planchado vertical. Y lo más increíble, gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Aquí seguimos en el tiempo del espejo. Hace unos pocos días les dábamos noticia del nombramiento, como siempre hacemos a las 12, con el boletín de la Santa Sede, el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar para Bilbao en la persona de Monseñor Joseba Segura. Pues ha sido tan amable de responder a nuestra invitación y hoy lo tenemos aquí en el espejo con nosotros para conocer su trayectoria personal y también cuál es su mirada sobre la Iglesia en este momento en que ha sido llamado al Ministerio Episcopal. Monseñor Joseba Segura, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas tardes, José Luis. Aquí estamos, saludando a toda la gente que te oye.
Bueno, se trata sobre todo de conocernos, de que le conozcan nuestros oyentes. Y una primera pregunta así sencilla y abierta. Díganos algo de sus raíces familiares y eclesiales.
Bueno, pues mi padre nació en Álava, en un pueblo que se llama Larrea. Y de allí, con un camión, se vino aquí a Bilbao y le conoció a Ama, a mi madre. Y ella es originaria de un pueblito de aquí, de Galdácano, y sus padres, a su vez, de Cianuri, que creo que ha sido durante los años 50 y 60, digamos, el pueblo de España que ha tenido más vocaciones religiosas.
Vaya.
1.000 habitantes. Lo que pasa es que las cosas, me imagino que te puedes dar idea de lo que han cambiado. Sí, en estos 40, 50 años. Sí.
¿Y cómo surgió la vocación sacerdotal de Joseba Segura?
Pues nada, hubo yo había estudiado en Escolapios, uh-huh. Y ya estaba pensando en irme a estudiar a la Comercial de Deusto y ya estaba todo preparado, pero llegó por mi clase de COU en aquel tiempo, uh-huh. El que era en ese momento rector del seminario, que luego fue obispo, Juan Mario Iriarte, y nada, literalmente me convenció, porque habló allí de su experiencia como cura. Al final preguntó: ¿hay alguien que quiere pensarse la posibilidad de hacer esto? Y tres levantamos la mano. Luego en el seminario los otros dos no siguieron y yo seguí, pero bueno, ahí estamos.
Una cosa que me llama la atención en la breve biografía que se ha publicado con motivo de su nombramiento es ese máster en economía que le acompaña. Digo que me llama la atención no porque no sea importante la economía, que lo es y mucho, pero no creo que haya muchos obispos españoles que lleven en su currículum precisamente esa materia. ¿Qué le puede aportar a su trabajo pastoral y a su ministerio episcopal en concreto esa apertura a lo económico?
Bueno, yo no sé en lo que se refiere al Ministerio Episcopal, aunque creo que la dimensión también económica de la gestión, una administración que sea transparente, una administración que sea también social, pero que esté bien gestionada, me parece que es importante y es parte de la responsabilidad que tienen todos los obispos. Pero hasta ahora lo que me ha ayudado es hacer muchas cosas diferentes. He estado trabajando en Caritas uh-huh. Ecuador y, bueno, el aspecto, digamos, de gestión de recursos era importante. Luego me tocó gestionar también un hospital en una de las provincias de Ecuador que se llama Chimborazo, en la capital Riobamba, que era... El hospital era de la diócesis y suponía también una complejidad grande para una diócesis relativamente pequeña. El hospital tenía 8 veces el presupuesto de la diócesis. Entonces, pues lo mismo, si va mal el hospital, se lleva por delante
a la diócesis entera.
Sí, por eso. Entonces, pues había... Bueno, ha resultado que sí, efectivamente, en diferentes momentos de mi vida. También aquí se inició en Vizcaya ya en el año 2000 una iniciativa que ahora es un banco alternativo, se llama FIARE. Y, bueno, me tocó a mí, después de venir de esos estudios, pues ponerla en marcha. Y, bueno, pues no ha sido nunca el banco de la Iglesia ni ha tenido esa vocación. Uh-huh. Pero el origen, o sea, subsidiariamente, el primer empuje de lo que es ahora una realidad, pues fue justamente desde la iniciativa nuestra y específicamente del empeño que tuve yo en moverla.
Ya nos lo ha introducido, pero me gustaría preguntarle por el motivo que le llevó, cuando era todavía bastante joven, a dejar la diócesis de Bilbao y marchar a Ecuador. Allí ya nos ha hablado de su trabajo en Cáritas, en concreto estuvo usted también en pastoralmente en Quito. ¿Qué le ha aportado esa visión del otro lado del mar, por así decir, de donde viene también el Papa Francisco, de esa América que evangelizamos y que ahora en muchos aspectos nos evangeliza?
Mira, yo creo que es muy importante tener conciencia de que la Iglesia Católica es una organización, es una iglesia global, que responde en diferentes sitios a diferentes situaciones. Entonces, una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo en experiencia, en carne propia, en relación con gente creyente, alimentarse también de la fe enorme que tiene el pueblo latinoamericano. Allí la fe está muy viva en muchos sentidos y en muchos aspectos. De alguna forma disfrutar también de esa experiencia en la que hay muchas carencias, dificultades, pero en el aspecto, ya te digo, de la experiencia religiosa está muy fuerte. Y bueno, pues eso para mí es muy importante, ha sido muy importante, porque realmente te da una visión de todo lo que es el conjunto de la Iglesia, te hace valorar, por ejemplo, la religiosidad popular, muchísimas tradiciones. En mi última destino, estuve en la ciudad de Riobamba, en un pueblo que se llama Chambo, que es un pueblo semi-rural, pues resulta que teníamos también un santuario mariano de la Virgen del Carmen. Yo nunca había predicado tanto sobre la Virgen como me tocó predicar allí, pero sobre todo aprender realmente la importancia que determinadas devociones, de determinadas tradiciones en las que la gente se siente profundamente acompañado y alentado, tanto por lo que llaman el Padre Diosito, le llaman, ¿no? O por la Virgencita, pues, y por el mismo Jesús también, pues realmente es algo que me ha ayudado muchísimo. Y eso es lo que ellos me han aportado a mí. Lo que yo he podido aportar allí, pues no lo sé. Pero bueno.
Se lo preguntamos a ellos otro día.
Eso es.
Por todo lo que nos cuenta, veo que la conciencia del valor y de la importancia de la doctrina social de la Iglesia ha sido importante. Usted lo ha ido viviendo, experimentando y también plasmando algunas iniciativas y proyectos que nacen de ese impulso. Me gustaría preguntarle cómo al conjunto del pueblo de Dios hoy la doctrina social de la Iglesia nos tiene que ayudar a mirar un mundo tan complejo, tan cambiante y que a veces nos asusta.
Pues mira, yo creo que la doctrina social de la Iglesia, formulada en un montón de documentos, tiene muchísima riqueza. Lo que pasa es que está muy lejos, creo yo, de llegar a la gente como un mensaje significativo, ¿no? Queda un poquito medio abstracta, medio lejana. Pero, de hecho, está implementando muchísimas de las cosas que en la práctica, en esa Iglesia global, pues muchísimas misioneras, misioneros y agentes de pastoral están haciendo, ¿no? Porque el aspecto, por ejemplo, de promoción humana, el aspecto, digamos, de ayudar a que haya condiciones de vida más digna, pues yo creo que es un elemento importantísimo de ese Jesús que se paraba, que atendía, que escuchaba, que sanaba, y yo creo que la Iglesia lo sigue haciendo de mil maneras diferentes. Y bueno, pues eso es un elemento crítico de lo que significa para mí evangelizar, y no solo eso, sino también trabajar por la justicia. Lo que pasa es que los procesos, digamos, de trabajo por la justicia en el mundo, pues dependen mucho de las condiciones institucionales. Y es decir, por ejemplo, Latinoamérica tiene un problema tremendo en muchos sitios de corrupción. No es solamente esa Venezuela que nos preocupa tanto, sino que en muchos países latinoamericanos hay un problema. Es decir, la maquinaria del Estado funciona en base a este elemento que parece que es el engranaje, que es la grasa. ¿Esto qué lleva? Pues que una cosa son los deseos y lo que son los ideales, y otra cosa es la dificultad de hacer progresar las situaciones históricas, políticas y sociales en esa dirección. Eso es lo que nos marca y nos inspira la doctrina social de la Iglesia a trabajar. ¿La Iglesia qué es? Es un factor, es un elemento más que está teniendo mucha importancia en muchos sitios, pero que quizá en otros sitios, como por ejemplo el nuestro, pues está un poquito más debilitada en esa significatividad social. ¿Por qué? Porque también la institucionalidad política, la institucionalidad económica es mucho más fuerte.
Díganos una palabra sobre su diócesis, sobre Bilbao, donde nació, donde se ha formado y donde ahora ha sido llamado a ser nada menos que obispo auxiliar, aunque nos escuchan desde toda España, pero nos gusta saber cómo viven las iglesias en cada uno de los lugares. Pues díganos una palabra de cómo usted la siente, la vive y afronta sus muchos problemas.
Bueno, primero tengo que hacerme a la idea de que me llaman monseñor. Esto para mí es totalmente nuevo.
Eso es un poco duro a veces, ¿no?
Sí, bueno, realmente sí me cuesta. Es decir, tengo que hacerme a esa idea. ¿Por qué? Porque yo creo que es diferente ir, por ejemplo, de obispo a un sitio nuevo que ser obispo en un sitio donde
ya
todo
le
el mundo
conocen,
te conoce,
claro.
Donde tú has construido con los demás muchas cosas, donde la gente de alguna forma tiene una experiencia de lo que tú eres, de lo que tú puedes aportar, y en ese sentido pues es distinto. No digo que sea ni mejor ni peor, pero entonces, ¿qué pasa? Pues es una diócesis que conozco, una diócesis en la que he nacido a la fe, en la que tanto ama a mi madre como a mi abuela han sido mujeres creyentes, profundamente creyentes, que nos han marcado a mí y a mi familia. Una diócesis que, bueno, pues como en muy tantas diócesis españolas, en la situación en general, y quizá más, un poquito más fuerte aquí, que está sufriendo, digamos, una experiencia, digamos, de cambio, de transformación, porque el contexto social se está secularizando muy fuerte y rápidamente, y donde quizá las maneras tradicionales de presentar el Evangelio, pues de alguna forma tienen que ser repensadas y tienen que ser de alguna forma vistas de otro modo, porque algunas cosas que funcionaban antes no funcionan,
lógico.
Y porque yo creo que el Evangelio es el mismo, pero sin embargo, digamos, y su fuerza es la misma, y su valor y su potencialidad de animar a muchísimas personas y de promover también muchísimas cosas bellas para este mundo, pues es igual, pero realmente ahora las condiciones son diferentes y quizá en cierto sentido es más difícil, y en todo caso lo que hay que hacer es cambiar nuestra mentalidad. Una iglesia que ha tenido una presencia pública muy fuerte y que ha opinado de muchas cosas y que ha sido escuchada con muchísimo prestigio y respeto, pues ahora tiene que abordar una situación en la que como que tiene que ganarse ese prestigio, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que ese es el espíritu, acercarnos a toda esta situación con confianza, pero también con bastante humildad, y ir construyendo con la gente. Bueno, hay muchísima gente aquí valiosa que está colaborando con responsabilidades en la iglesia nuestra. Creo que es una característica de la iglesia de Bilbao, que el tema de la responsabilidad laical se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que ha dado mucho fruto, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y luego el tema también del compromiso social y la presencia social de la iglesia con una Caritas muy fuerte, que está prácticamente presente en todas las parroquias, que tiene 2.500 voluntarios. En fin, esa es una de las potencias
hay,
grandes que
hay
tenemos.
Un montón de cosas que hablar, y yo veo que además está entusiasmado don Joseba Segura, como es natural, porque es la iglesia que le toca ahora pastorear y a la que ha servido tantos años. Y tendremos muchas ocasiones, seguro, de poder seguir conversando. Le agradezco muchísimo que haya querido compartir con nosotros estos primeros momentos. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Pues nada, José Luis, tengo entusiasmo, pero también tengo un poco susto.
Hombre,
¿eh? Eso
normal.
Que conste ya.
Lo contrario sería raro. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hasta
adiós.
Pronto, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias del día y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde los superiores religiosos han lanzado un comunicado con motivo del encuentro para la protección de los menores en la Iglesia.
La nota conjunta emitida por la Unión de Superiores Generales y la Unión de Superioras Generales subraya que el abuso es un mal en todo tiempo y lugar, un punto que no es negociable. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, en un comunicado valiente y sincero reconocen que no siempre han actuado correctamente en los casos de abusos y se comprometen a hacer todo lo posible para escuchar mejor a los supervivientes. Aseguran que su vergüenza aumenta al constatar que no se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y que no han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio. Respecto al próximo encuentro, consideran que puede servir para poner en marcha importantes procesos y crear estructuras de rendición de cuentas. Para los responsables de las órdenes y congregaciones es necesario que tanto la Iglesia como la sociedad asuman una cultura diversa en la que se promueva que los niños sean considerados como un tesoro que hay que salvaguardar y proteger. Por último, tras reiterar que quieren denunciar cualquier abuso de poder, se comprometen a caminar con aquellos a quienes sirven, avanzando con transparencia y confianza, honestidad y sincero arrepentimiento.
Bueno, pues es el tema de la semana al que prestamos toda la atención y en el que seguiremos en los próximos días sin ninguna duda. Pero ahora queremos concluir esta edición del Espejo recordándoles que el pasado viernes, con las elecciones ya convocadas, el Consejo de Ministros aprobaba sorprendentemente el proyecto de Ley Orgánica de Educación. Y aunque no podrá prosperar porque se van a disolver las cámaras, el Gobierno, eso sí, ha querido mandar un mensaje de cuál es su intención. Su intención de imponer un rodillo ideológico hasta el final. Una pésima señal, como ha denunciado Escuelas Católicas, porque demuestra nula voluntad de alcanzar un verdadero consenso con la comunidad educativa. Tras dinamitar el pacto que venía fraguándose meses antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, pues este gobierno no ha buscado más diálogo que con los nacionalistas y sus aliados de Podemos, renunciando a un gran acuerdo que de una vez por todas sirviera para despolitizar a la educación en España. Escuelas Católicas ha pedido, ahora que se va a iniciar una nueva legislatura, que los partidos destierren de una vez este proceder y apuesten por hacer realidad con altura de miras el tan helado pacto de Estado sobre educación. ¿Será pedir demasiado? No me hagan responder. Bueno, hasta aquí el tiempo del espejo.